Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Ya tengan todos ustedes, espero que estén disfrutando este viernes nubladito, bueno, aquí en Ocotlán, y que está relativamente fresco, para nosotros no tanto. En los controles, Alejandra Cervantes, por eso digo para nosotros no tanto, perdón, Alejandra Núñez, como nos llamamos igual, disculpen ustedes la confusión. Alejandra, ¿dónde vas? Pero bueno, en los controles, Alejandra Núñez, muchas gracias, que también está tan acalorada como yo acá adentro. Y bueno, esperemos que en algún momento, en algún punto, los aires acondicionados aquí en la estación comiencen a funcionar en algún momento. Y si nos están escuchando, por favor, pues pidan también por nosotros. Y pues bueno, hoy les tenemos mucha información aquí en Radio Raíces Latinoamericanas, porque hoy vamos a estar conociendo a un ballet folclórico de Jamaica, Jalisco, y que son llamados Ballet Folclórico Sasamol, y que bueno, está teniendo una gran trayectoria y una gran puesta en escena. Así es que aquí vamos a estar hablando con ellos en cabina. Y bueno, además también vamos a tener más información, porque hoy pues vamos a conocer a una de las arqueólogas más reconocidas o más destacadas aquí en México, y bueno, que también ha trabajado en Egipto, también haciendo excavaciones. Así es que aquí vamos a conocer más acerca de esta arqueóloga. También las palabras del escritor Marcelo Pedrosa en esta ocasión. Y bueno, en la música, pues si pueden notar, hoy tenemos un poco un poquito más variada la música, algo más reciente, y pero que trae toda la esencia de las mujeres chamanas, digamos, de las mujeres a las que pues se les solía llamar brujas, y en otras en otras culturas, y también en muchas de aquí, en muchos etnias indígenas, pues sí son sagradas, en otras las tratan no tan sagradamente. Pero bueno, estas mujeres o este grupo se hace llamar Luna Santa, y pues enaltece a la mujer, la sabiduría de la mujer en sus canciones. Y en esta ocasión pues vamos a escuchar algo que se llama Despierten Mujeres, precisamente, y que bueno, habla de estas mujeres fuertes para que se unan y pues puedan salir apoyándose, digamos, en sororidad, todas ellas en este tiempo tan difícil. Y bueno, pues vamos a escuchar esto de Luna Santa con Despierten Mujeres aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Vengo de una tribu de mujeres que traen en la memoria los saberes, entre los labios los poderes, para despertar a todos los seres. Viene a cambiar las cosas, que tiene fuego en el corazón. Vengo cantando rezos, danzando al ritmo de mil tambores. Venimos desde lejos buscando la revolución. Despierten mujeres, despierten, por todos los seres que sienten. Apaguen las voces que duelen, que suenen sus voces, que suenen. Despierten mujeres, despierten.
sacamos del vientre las memorias. Escribamos juntas una nueva historia y sanemos una a una las heridas.
Vengo de la semilla de mis ancestros para la tierra. Traigo en la sangre vida y en la memoria la tradición. Vengo cantando rezos, danzando al ritmo de mil tambores. Venimos desde lejos buscando la revolución. Despierten, mujeres, despierten, por todos los seres que sienten. Apaguen las voces que duelen, que suenen sus voces que suenen. Despierten, mujeres, despierten, por todos los seres que sienten. Apaguen las voces que mienten, que suenen sus voces que suenen.
Despierten, mujeres, así se titula esta canción que acabamos de escuchar de Luna Santa. En realidad no hay como toda una biografía de ellas en internet, es difícil encontrar algo de ellas más concreto, pero pues bueno, tienen digamos que ya unos 2, casi 3 años, son relativamente nuevas y bueno, sus integrantes es Ela Irigoyen, ella es terapeuta transpersonal y compositora y bueno, creadora de Luna Santa, así como Lucía Vilmo, que es cantante y actriz, y bueno, pues ellas dicen que pues esta agrupación pues está en realidad enfocada en el despertar, a traer la música, medicina para el alma, letras para el corazón y revolución de la conciencia en la intención. Y bueno, a quienes les interesen las pueden encontrar en Facebook como Luna Santa y pues tienen próximamente una tocada, digamos, el 21 de mayo a las 7 y su costo es de 888 pesos, será en Casa Citla para pues allá en Ciudad de México, para todos los que estén interesados, pues ahí les pueden escribir y pueden tener acceso a este evento. Pues es momento de irnos a un breve corte de estación, pero antes vamos a escuchar esto que es, ahora sí, los hallazgos arqueológicos en estos meses que van del 2021. Escuchemos y nos vamos a un corte aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Hallazgos arqueológicos. En el mes de enero, una escultura prehispánica femenina de 2 metros de altura fue encontrada en el estado oriental de Veracruz, en México, por habitantes de la comunidad de Hidalgo Amajac, en la cuenca del río Tuxpan. De acuerdo a Lina, la pieza representa a una joven mujer de la élite, posiblemente gobernante por su postura e indumentaria, más que una deidad. La figura está elaborada en roca caliza y se encuentra en buen estado de conservación. Según la investigadora del centro INAH Veracruz, la arqueóloga María Eugenia Maldonado comenta que la pieza está ligada a la tradición escultórica y a la cultura huasteca, aunque presenta ciertos rasgos del centro de México. A principios de febrero del presente año, se dio a conocer el hallazgo de un cráneo de megaterio, de una antigüedad que supera los 3 millones y medio de años, durante el Plioceno de la región pampeana de Argentina. De acuerdo al Museo de Ciencias Naturales Miramar, el megaterio, encontrado en la localidad de San Eduardo del Mar, fue un enorme perezoso terrestre que alcanzó los 5 metros de longitud y las 6 toneladas de peso, comparable con los más grandes elefantes. Su hocico era estrecho y tendría una larga lengua con la que arrancaría las ramas vegetales que constituían su alimento. En marzo del presente año, se realizó el hallazgo de 300 piezas arqueológicas y basamentos en Toluca, en el Cerro del Toloche. Esto, gracias al trabajo hecho por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, y alumnos e investigadores del Centro Universitario de Tenancingo. La dependencia del Consejo Nacional de Arqueología solicitó que las 300 piezas de piedra y cerámica características de la región fueran dadas de alta ante el Registro de Bienes Culturales del INAH. El 8 de abril, el Ministerio de Cultura y Deportes guatemalteco dio a conocer los hallazgos en una rueda de prensa de varias estructuras y objetos recién hallados en Tikal por arqueólogos investigadores, los cuales tienen similitudes con otros identificados en Teotihuacán. El director del Proyecto Arqueológico del Sur de Tikal, Edwin Román, explicó que las similitudes se encuentran en algunos detalles de las estructuras, de algunas armas y de otros objetos. Asimismo, comentó que en Mesoamérica es difícil probar la existencia de barrios étnicos, pero, en este caso, podemos probar de que gente que era de Teotihuacán o gente muy asociada a la cultura teotihuacana vivía también en Tikal.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas y bueno, como lo prometido es deuda, ya están aquí el grupo Sasamol, el grupo de ballet folclórico Sasamol, y pues muchas gracias por estar aquí. Nos van a estar hablando acerca de su historia y también de sus proyectos que ya están realizando, y pues bueno, quisiera que para todos los que no los conocen, pues bueno, que se vayan presentando y que nos digan qué es la actividad que realizan en el grupo. Por favor.
Okay. Pues primero muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo en tu programa. Yo soy el maestro del grupo de danza folclórica Sasamol de Casa de Cultura de Jamay, Jalisco.
Okay. Y por acá tenemos a
Pues muchas gracias por la invitación. Yo soy Alma y ya tengo 8 años bailando, siendo parte de este grupo.
Wow, toda una trayectoria. Y
muchísimas gracias por el reconocimiento. Es un honor estar aquí con ustedes. Mi nombre es Carmen y pues me siento orgullosa de ser parte de este proyecto tan bonito.
No, pues. ¿Y cuánto tiempo tienes tú?
Yo tengo aproximadamente 2 años bailando en el ballet.
Pues ya también, ya saben lo que es bailar. Y pues bueno, para comenzar y para muchos que pues no conocemos lo que viene siendo el ballet folclórico Sasamol, quisiera que nos contaran pues cómo y cuándo se forma el grupo Sasamol.
Pues actualmente el grupo ya tiene una trayectoria de 18 años, acabamos de cumplir en este año, en el mes de marzo, 18 años como grupo de danza dentro de Casa de Cultura del municipio de Jamay, Jalisco. Uh-huh. Dentro de este tiempo hemos tenido la oportunidad de salir de manera, representar al municipio de manera... tanto dentro del estado como fuera de él a nivel nacional. Uh-huh. Hemos cubierto festivales como el Cervantino en Guanajuato, hemos estado en la Feria de la Mexicanidad en Tepic, hemos estado en la Feria de San Marcos en Aguascalientes, hemos estado en teatros importantes como el Rosas Moreno de la ciudad de Lagos de Moreno. Uh-huh. Hemos estado en los Panamericanos en Guadalajara. Entonces tenemos pues ya una amplia trayectoria y recorridos culturales en festivales dentro del país. Uh-huh. Actualmente hemos ganado ya 2 veces el programa Proyecta que lanza la Secretaría de Cultura. Uh-huh, del estado de Jalisco. En el año 2018 tuvimos la oportunidad de ganarlo con un programa llamado Tradiciones de mi Tierra. Uh-huh. En donde representamos de una manera dancística teatral lo que son las principales fiestas del municipio. Okay. Y en esta ocasión venimos a presentarles nuestro nuevo proyecto que también ganamos este año.
Ah, sí.
Llamado La Bella Cristina, vestigios de un pueblo ancestral.
Y que bueno, todos sabemos que muchos sabemos que la Bella Cristina se encuentra ubicada hacia, digamos, entre Maltaraña, un pueblito, una comunidad de ahí de Jamay, y entre Jamay es una, pues un edificio ya como del año del porfiriato, ¿no?
Sí, se encuentra ubicada en una delegación del municipio. Uh-huh. Maltaraña o La Palmita.
Ajá.
También conocida como La Palmita. Sí, su auge fue en la época del porfiriato. Uh-huh. De hecho, el programa que nosotros traemos ahorita, el proyecto, le pusimos así porque queremos darle un poco más de relevancia a esa parte histórica que ha dejado vestigios en el municipio y que se nos hace muy importante que la gente conozca esa historia.
Ajá.
Porque Jamay tiene bastante historia y para nosotros fue muy importante el rescatarla y que las nuevas generaciones la conozcan. Qué mejor manera que con este proyecto dancístico teatral para que sea más digerible para el público y lo pueda entender mejor.
Que por cierto, estaba yo leyendo que esta, digamos, puesta en escena tiene tres acontecimientos, ¿no? Ustedes abordan tres acontecimientos, lo que viene siendo el enfrentamiento de los tarascos, también lo de la Bella Cristina. Y viene siendo el asalto al tren, en lo que viene siendo la barca, al tren de la barca. Pero si puede desglosarnos un poquito más acerca de esos tres acontecimientos. Y bueno, aparte me llama la atención cómo es que ustedes pues hacen funcionar lo que viene siendo la danza y digamos una representación histórica.
Pues para comenzar lo dividimos en 4 momentos, este proyecto, 4 momentos importantes dentro de la historia del municipio. Uh-huh. Comenzamos con la época prehispánica. Uh-huh. Los primeros asentamientos en el municipio fueron por tecuexes y cocas.
Oh, okay.
Que son los que se asentaron en esta región de Jalisco.
Sí.
Prácticamente los asentamientos eran dirigidos por el cacique de Cuitzeo.
Uh-huh.
que era el que tenía la tribu, uh-huh. Y mandó unas personas, unas familias a que se ubicaran en la parte de la orilla de la laguna, sí, para que se encargaran ellos de vigilar que los tarascos no combatieran, pues no se metieran para esta zona. Era como que una manera de mandar gente para que cuidara. Ajá. Nosotros hicimos esta representación a nivel prehispánico, donde representamos las principales actividades que tenía cada una de esas dos civilizaciones, mm, la civilización purépecha, uh-huh, y la civilización coca de aquí del municipio, de, sí, esos asentamientos. Uh-huh. La manera en cómo el dirigente les enseñaba las actividades de recolección, las actividades de pesca, para que ellos sobrevivieran.
Sí, sí, sí.
Y después de esto fusionamos la lucha que tenían ellos para defender sus tierras. Uh-huh. Entonces comenzamos con este primer
momento
en donde lo prehispánico fue lo que resaltó. Okay. Después viene la conquista. Uh-huh. Sí. En el municipio de Jamay, la conquista llegó por la laguna. Nuño Beltrán de Guzmán, que fue el que conquistó Guadalajara, manda a una persona, Pedro Chirinos, al municipio a conquistar militarmente esa región.
Ajá.
Entonces, el segundo momento es la conquista, cuando llegó los conquistadores mandados por Nuño Beltrán de Guzmán, uh-huh, a conquistar a los indígenas de esa región, uh-huh, que posteriormente nos lleva a la conquista religiosa por los, uh-huh, frailes agustinos y los frailes franciscanos, okay, que llegaron a cambiar todo lo que, a convertirlos al cristianismo.
Sí, así es.
De ahí se desglosa ya el mestizaje, que es cuando comienza la imagen de Santa María Magdalena, en su primer templo que se hizo en honor a ella como primera patrona del municipio. Uh-huh. Posteriormente, ya cuando llega el mestizaje, ya comienza lo que es la convivencia entre los indígenas y ya los españoles.
Ajá, sí.
Y que se hace ya esa parte en donde comienzan las regatas entre los barrios del municipio para poder ganar la imagen y tenerla todo el año. Y que al final hacen con un festejo entre una representación entre moros y cristianos, que es cuando se marca la derrota ahora sí,
okay.
Y la conversión al cristianismo.
Ya.
Entonces esa es como que la segunda etapa, uh-huh, el segundo momento que nosotros quisimos representar de una manera dancística teatral.
Ajá.
¿Verdad?
Y una pregunta, ¿cómo bueno, ya más dirigido también a ustedes, ¿cómo es que se prepararon para poder dar o hacer realidad todas estas escenas? Porque supongo que tiene su digamos, sus ensayos, su entrenamiento, o sea que aparte de bailar, supongo que te tienes que mentalizar que eres un indígena, que estás en cierta época, etcétera. O sea, no es simplemente bailar, sino que ya estás desarrollando un papel en escena. ¿Cómo es que ustedes lo pudieron hacer?
Así es, primero que nada, pues conocer nuestra historia, uh-huh, conocerla, y pues sí, sobre todo mentalizarnos y comprometernos, porque no nada más vamos a bailar, vamos a ir a representar de manera artística, y es donde se encuentra lo bonito de este proyecto, uh-huh, transmitir a través de la danza todos esos acontecimientos y esos hechos históricos que marcaron una diferencia en nuestra historia.
Uh-huh. ¿Y los ensayos ya en la parte física, cuánto les ha estado tomando, cuánto tiempo de, por ejemplo, del día, de la semana, les está tomando llevar?
Tenemos ensayos de 3 a 4 días a la semana.
Ajá.
Y yo siento, antes de la contingencia empezamos con este ensayo, entonces tenemos más de un año ya con los ensayos.
No, pues entonces ya lo tienen muy mentalizado, digamos. Supongo que a veces hay cosas que se escapan o no sé si ustedes también lleguen se me fue este paso o esta escena o se improvisa o eso no sucede. no llega a suceder.
Claro que sucede, pero tenemos al mejor maestro. El mejor maestro que está ahí, que además de encabezar el ballet, pues es un artista y está pendiente de todos esos detalles. Y de eso se trata, de que no existan esos detalles.
Ajá, exactamente. Entonces, usted, aparte de pues ponerla, supongo que usted es el creador de la coreografía, de todo lo... las escenas y los pasos, etcétera, también está usted en escena.
Sí, me toca, prácticamente me meto en todo lo que es el funcionamiento de lo que es el proyecto en todos aspectos. Uh-huh. En la parte coreográfica, en la parte escenográfica, en la parte de vestuario, porque nosotros elaboramos los vestuarios para que se asemeje lo más que se pueda a esas épocas a las que estamos queriendo representar. Sí, respecto a la pregunta que le hizo a las muchachas, primero hicimos lo que fue una investigación de lo que fue la historia del municipio, y después de tener ya la historia escrita, entonces ahora sí pasamos a lo que fue cómo poder representarla de una manera dancística teatral. Ajá. Y hacer que los muchachos sientan y vivan esa parte, e hicimos conferencias en cada una de lo que son las locaciones. Una persona que nos ayudó como guía de turistas. Ajá. Para darnos la explicación y hacernos vivir cada una de esas escenas. Wow. La primera escena, por ejemplo, nos fuimos a la laguna para que nos explicara bien en donde sucedió esa parte del... Ajá. Proyecto.
Sí.
Para poder saberla vivir, para representarla. Después, en la segunda escena, nos fuimos a los que están las ruinas del templo de Santa María Magdalena. Uh-huh. Y nos explicaron ahí de una u otra forma hasta la simbología franciscana que tienen los vestigios. Wow. ¿Verdad? Pero siguiendo la tercera parte del proyecto.
Sí. A ver, nos quedamos en el segundo momento, vamos por el tercero.
El tercer momento es muy importante, creo que pudiéramos decir a nivel nacional.
Ajá.
La guerra cristera fue un acontecimiento que fue importante en todo el país, pudiéramos decir.
Ajá.
Por la parte de San Miguel, que es otra delegación del municipio, por ahí pasa el tren.
Ajá.
Entonces, hubo un suceso que marcó mucho. De hecho, hay registros en periódicos antiguos, cuando asaltaron ese tren los cristeros y el tren se volteó.
Okay.
Entonces fue como que un suceso que impactó mucho a esa... y que nos tocó vivirlo pues como región.
Sí, de hecho hay, supongo, o quienes nos estén escuchando, tuvieron a sus padres o abuelos que estuvieron en esas épocas, porque a mí me tocó que mi abuelo precisamente le tocó la guerra cristera. Entonces él nos contaba o se fue pasando de boca en boca cómo presenció esos momentos, y que sí fueron impactantes para toda la familia. Precisamente, bueno, lo del tren no llegó a contárnoslo, pero sí hay ese registro en el periódico. Y que bueno, también se dice que había como este afán pues de resaltar lo que estaban haciendo los cristeros, pero como a la vez para ponerlos no tanto como buenas personas, sino para, digamos, quemarlos y decir, miren lo que están haciendo, ¿no? Lo que le están haciendo al país, o sea, a causa de su lucha también está sufriendo el país. Entonces como que ahí también había una guerra de mala publicidad hacia ellos por lo que estaban haciendo. Entonces ahí pues como que hay una lucha en lo que también se estaba informando. Y pues bueno, este acontecimiento pues sí es de uno de los más sonados de la guerra cristera.
Sí, así es.
Y es el tercer momento, entonces.
Ese es el tercer momento. Ajá. Y para culminarlo, dejamos como que esta época más bonita, que pudiéramos decir.
Uh-huh.
Porque el hecho, por ejemplo, ahorita de representarlo, nos ha... hemos aprendido bastante.
Ajá.
Referente a la historia y nos ha hecho sentir. Porque este cuarto momento, que es relacionado a la Bella Cristina.
Sí.
Ahí representamos lo que eran las fiestas que se hacían en esa bella hacienda. Esa hacienda afrancesada,
sí.
Esa hacienda que tiene tanto, tanta historia dentro de el hecho de, por ejemplo, conocer esa historia y sentir lo que se vivía dentro, uh-huh. Y ya de una manera dancística, es muy grato para nosotros. Cuentan que dentro de la historia que era un lugar en donde venía Porfirio Díaz a pasar sus vacaciones. Mm. Él se venía en ferrocarril y en Atequiza él bajaba, se iba a Chapala.
Ajá.
En Chapala tenía una casa de descanso. Y creo que todavía está esa casa de descanso en Chapala, donde él llegaba.
Ajá.
Ahí agarraba el vapor Libertad, que lo llevaba hasta la Bella Cristina.
Sí.
En donde lo esperaba la familia Cuesta Gallardo a dar esas majestuosas fiestas en donde se veía claramente esa mezcla de clases sociales. La clase alta en donde los invitados llegaban muy despampanantes, con esa moda afrancesada de los años 1905 a 1910. Uh-huh. Y esa clase baja en donde a final de cuentas la fiesta era con tambora para los sirvientes.
Ah, muy bien. Bueno,
entonces era un contraste, muy muy bonito entre las dos partes.
Ajá.
Está la hacienda donde nosotros nos trasladamos a esa época para representar esos valses tan elegantes con violines.
Okay.
Y representar en esa troje donde se almacenaban las semillas y vivía la gente de clase baja, que hacían sus fiestas también con tambora.
Ajá.
Pero de una manera bonita, alegre.
Sí, sí. Y bueno, y eso, bueno, ahorita recuerdo ciertas películas que siempre se ha señalado esa diferencia o ese contraste entre la clase alta y la clase baja, que los dos tienen sus fiestas. Obviamente la clase baja siempre como, digamos, en lo oculto, entre comillas, donde no interrumpa supuestamente a la clase alta, pero sí siempre como que, aunque no sea en México, por ejemplo, ahorita que lo estamos comentando, también en otros países se ha dado eso, las reuniones entre los que se pueden familiarizar o identificar con su, digamos, grupo social, etcétera, y pues aquí no es la excepción, que entonces van a ustedes a tener o a representar también ese momento en donde están conviviendo la clase baja y la clase alta, los dos.
Sí, así es. Sí, culminamos con esa escena y con la muerte trágica de la familia, el jerarca de la familia Cuesta Gallardo.
Oh.
Que se dice que en esos tiempos fue como llega la revolución.
Ajá.
Y es cuando empiezan a mandarlos a diferentes puntos para que los hacendados supieran que tenían que cooperar para la causa.
Ajá.
Entonces a él lo matan en Guadalajara.
Mm.
Cuelgan su cabeza en el Palacio Municipal para que los demás hacendados supieran que si no cooperaban con la causa, iban a terminar como terminó él.
¿Qué tal? Entonces, bueno, está pues algo muy, muy, muy fuerte, digo, para sí. Los que pudieron presenciar en aquellos tiempos eso, y ustedes lo van a volver a hacer. Entonces, ahorita me están dando un panorama que yo realmente desconocía. Entonces, al ustedes representarlo, creo que va a ser también algo impactante. Pero, ¿cómo es que ustedes van a representarlo? O sea, ¿va a ser en algún lugar fijo como en Casa de Cultura Jamay o en dónde ustedes estarán representando estos tiempos, estas escenas?
Nosotros vamos a tener la apertura. Ajá. Vamos a hacer la apertura del proyecto la próxima semana.
Ah, qué bien.
A poco público por la contingencia,
sí.
Pero sí queremos prepararlo para poderle dar el auge que se merece este tipo de proyectos,
sí.
Para presentarlo ya público cuando haya manera de poderlo sacar.
Ajá.
Y representarlo a una manera estatal en diferentes lugares del estado.
Ajá.
Y llevarlo de manera internacional también. ¿Y por qué no? Si se puede,
claro.
De manera internacional también.
Sí, sí, sí. Es que, o sea, fueron impactantes estos tiempos y ¿quién no conoció a Porfirio Díaz? Sí, fue muy conocido aquí en Latinoamérica. Y bueno, esto de los cristeros, pues también muchos que nos estén escuchando, pues como les digo, si les pasaron de boca en boca, mi abuelo decía, no, que estaban en los portales las montañas de cuerpos apilados, y su madre iba y le rezaba el rosario a cada montón de cuerpos, y también cuando había balacera, simplemente agarraban el colchón, se ponían debajo de la cama y pues ahí a quedarse hasta que pasara. Entonces, creo, no sé si a ustedes también les tocó a sus familiares el pasar por estos tiempos, y que ahora ustedes nos lo traigan, es como de, caray, ya no quiero volver a vivir eso, y ya sé lo que es, y mejor pues respetar realmente lo que vienen siendo las creencias de cada quien, que esa era la lucha que ellos hacían en aquel tiempo, el que, bueno, pudieran profesar sus creencias, su religión, sus ritos, etcétera, lo que viene siendo el catolicismo en aquel tiempo, y que no se vieran restringidos por la ley que estaba en la Constitución de 1917, y que fue pues Calles quien la estaba imponiendo en ese momento. Pero bueno, este va a ser un gran proyecto de ustedes. Y que dices, lo van a representar la siguiente semana. ¿En dónde? ¿A qué horas? Si va a tener que ser poco aforo, ¿quiénes van a poder pues tener acceso a este evento? ¿Y qué? ¿En dónde se pueden comunicar con ustedes también para que pues puedan, digamos, apartar sus lugares?
La idea ahorita, por ejemplo, estamos viendo locación. Si lo hacemos dentro de un espacio cerrado.
Ajá.
O un espacio abierto, que nos gustaría a lo mejor que pudiera ser algo cerrado para que sea restringido el acceso,
sí.
Porque queremos darle mucha publicidad, queremos darle, ya cuando lo hagamos a foro abierto, ya.
Ajá.
Cuando tengamos como que la manera de poderlo hacer.
Uh-huh.
Que la idea era representarlo en las fiestas de Corpus.
Okay.
Entonces, creo que nunca es tarde para ver un evento, un buen evento.
Sí, no.
Entonces,
no.
Nosotros queremos prepararnos bien para poder darles algo de calidad. Y sobre todo, nuestro objetivo. Al hacer este tipo de proyectos, creo que tenemos el privilegio como municipio.
Uh-huh.
De tener tanta historia, de que tantos acontecimientos hayan pasado dentro de lo que fue el municipio y sus delegaciones.
Sí, sí, sí.
Ahorita, por ejemplo, el que se den cuenta ellos como habitantes de las delegaciones, de todo el patrimonio que tienen y que lo tienen que cuidar. Entonces, de una u otra manera, es como concientizar que las personas sepan que es algo que es parte de... que es parte de sus ancestros, y como dice la leyenda del proyecto, son vestigios de un pueblo ancestral que tenemos que cuidar.
Pues claro, porque, bueno, como dice la frase que ya también es muy conocida, que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, bueno, hay muchos sucesos lamentables y otros sucesos que, bueno, tal vez se pueden considerar lamentables, pero que por eso estamos aquí en este momento, aquí y ahora, y que si no hubiera sido por esos momentos, tal vez muchos otros no se hubieran dado, y a lo mejor no estaríamos aquí nosotros platicando. Así es. Pero antes que pasar a otra pregunta, quisiera preguntarles a ustedes dos, Alma, si nos puedes contestar, ¿cuál es el papel que ustedes representan dentro de estos momentos?
Pues somos parte de cada
momento,
porque pues sí estamos así como en constante cambios. Ajá. Por ejemplo, primero representamos los
indígenas.
Los indígenas. Ajá. Y pues bailamos ahí, ya después rápido nos cambiamos y lo que sigue y así. No es como que nos dividamos, tú bailas esto y tú bailas lo otro.
Ajá.
Todos bailamos todo.
Entonces no tienen un papel fijo, por así decirlo.
No.
Y o un personaje ya con cierto nombre, etcétera.
No.
Bueno, eso, digamos, tiene más posibilidades para otros que también, supongo, quieran integrarse más adelante, porque este proyecto no, y espero que no termine en que solamente tenga una temporada y sale, bye, adiós, sino que siga retomándose, porque creo que vale la pena y estos acontecimientos pues se siguen también recordando. Están también las fiestas de Jamaica, que por eso también cada año se hacen. Entonces pues este proyecto pues se puede seguir dando año con año, ¿no?
Sí, así es. Nuestra idea es fusionar los dos proyectos que hemos ganado por parte de Secretaría de Cultura. Ajá. En donde se representan las fiestas tradicionales y la historia del municipio juntos en un programa con música en vivo, para poder hacerlo fuerte. Uh-huh. Hacerlo grande, y sea un espectáculo que, ¿por qué no?, se pueda incluso hacer vendible. Uh-huh. Para poder sacar fondos para vestuarios, para los muchachos, para posteriores cosas que tenemos en mente realizar.
Pues está muy, muy bien. Entonces, pues, quiero que por último también nos digan, ¿quiénes de las personas que estén interesadas en integrarse en este proyecto, pues puedan hacerlo, si es que todavía hay oportunidad, no solamente en este proyecto que nos están presentando, sino más bien en lo que viene siendo el grupo Sasamol? O sea, si quieren entrar a este grupo de baile, ¿qué es lo que tienen que hacer o qué requisitos tienen que cumplir?
Pues yo creo que todos son bienvenidos y sí, nos hace falta muchas personas. Pues está la invitación abierta, me imagino, aunque no sea en este proyecto, pero sí pueden ser parte de. Y pues requisitos, pues nada más las ganas de bailar o de aprender, porque muchos entramos sin saber, pero pues ahí poco a poco te familiarizas con lo que hacemos.
Ajá.
Y pues ya te sientes parte de una familia.
Exacto, pues como todo, que primero empiezas conociendo a las personas, ya después, pues sí, empiezas a identificarte con otros y es cuestión, supongo, también de que si vas a bailar o también puedes hacer amistad, etcétera, pero es bueno que entonces esté abierto a todos, ¿verdad?
Así es.
Y para las personas mismas que estén interesadas, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Datos de contacto?
Tenemos en las instalaciones de Casa de Cultura, pueden, ajá, inscribirse. Aparte tenemos página en Facebook, Ballet Folclórico Sasamol.
Ajá.
Con alguno de los integrantes, pueden contactarlos para inscripciones. Está abierto a todo público.
Uh-huh.
Niños, jóvenes que quieran entrar, no solamente a este taller, incluso todos los talleres que tenemos en Casa de Cultura. Uh-huh. Para poder, lo que se trata pues es que sembrar la cultura.
Ajá.
Esa parte es muy, muy importante en los jóvenes y en los niños, para poder lograr mucho de lo, sí, de lo que se pretende.
Sí, que, ¿no?, es lo que también había leído anteriormente en una entrevista que le habían hecho, que sí, este es, digamos, la esencia y el propósito también del ballet folclórico Sasamol, que es pues que sí, no se pierda esta tradición del baile folclórico, que en realidad si tú los ves, o bueno, a mí me causa mucha emoción al ver al ballet, y luego con los vestidos más, no sé cómo se les llama a esos vestidos, a los que típicamente vemos. Ajá. Entonces, que tú dices, wow, qué movimientos, y bueno, también la presencia de los bailarines, y te transmiten esa emoción o esa felicidad por estar bailando, que tú dices, ay, me contagias, quiero estar también haciendo lo mismo que tú, ¿no? O sea, también vivir esa pasión. Entonces, sí, también es muy, muy importante lo que transmiten ustedes para, pues, vivir esas emociones y, pues, esa pasión, y que creo que es lo más esencial en una persona que esté bailando en un escenario.
Exactamente.
Sí, no, pues muchísimas felicidades. No estaba consciente, o más bien no sabía de toda esta trayectoria que están o que ya tienen, 18 años, no se dice fácil. Y exacto. Pues,
sí, ese es un trabajo arduo, sí. Pero en equipo podemos lograr muchas cosas.
Claro que sí.
Y pues quiero agradecer, Secretaría de Cultura, por este tipo de proyectos que lanza, la oportunidad que tiene uno como artista para poder elaborar proyectos, hacerlo realidad. No es fácil, es mucho gasto y monetariamente, económicamente, el que te ayude Secretaría de Cultura es muy importante para que podamos hacer y crecer este tipo de proyectos. Ajá. Quiero agradecer también a mis alumnos que han estado constantes, responsables para que todo esto se logre, porque es un trabajo en equipo. Ajá. Al igual que el personal de Casa de Cultura, que nos ha ayudado mucho también para poder tener un lugar donde podamos ensayar y hacer nuestras actividades. Ajá. Y sobre todo, pues, a los patrocinadores que puedan ayudarnos también de una u otra forma. A veces se requiere que también formen parte de para poder hacer todo esto realidad.
Así es, si no hay un apoyo, un trabajo en equipo, a veces pues sí, las cosas no pueden funcionar y batalla uno más estando solo, aunque a veces pues sí hay personas que también, pues cuando son proyectos más bien individuales, pues sí logran su objetivo, pero en este caso pues es un grupo de ballet, así es que pues felicidades para todos los que lo integran, porque pues por eso están aquí, ¿no? Entonces han estado haciendo un excelente trabajo, muchas felicidades, maestro.
Muchas
por
gracias.
Este trabajo, y espero que pues venga más, porque le digo, 18 años habla mucho de su excelente trabajo, y pues espero yo también verlos en escena.
Sí, claro que sí.
Espero
claro
que, sí. Que sí se abra a mayor público para disfrutar esta puesta en escena.
Sí, claro que sí.
Pues
te mandamos la invitación. Quiero agradecerte por esta oportunidad que nos diste para promocionar nuestro proyecto. Y igual al público que nos sintoniza, estaremos nosotros dándoles fechas y todo para lugares donde vamos a presentarlo, para que asistan a disfrutar este evento.
Muy bien, pues muchas gracias, y vamos a estar esperando también detalles y todo también para aquí anunciarlos, si nos pueden hacer llegar eso también para darle nosotros aquí promoción. Y pues bueno, mandan saludos a los invitados de parte de Lupita Tello, una radioescucha fiel. Muchas gracias, Lupita Tello, un abrazo, dice que los están escuchando y que una muy buena historia y muy bueno el programa. También saludos a Ale Núñez y a una servidora. Pues les agradezco muchísimo el haber estado aquí. Pues es momento de despedirnos, ya se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando a través de sus radios. Muchas, muchas gracias. Y pues bueno, esto fue Radio Raíces Latinoamericanas, pero nos escuchamos la siguiente semana. Yo los dejo con esta cápsula de Marcelo Pedrosa, con estas palabras siempre poéticas de este escritor argentino. Así es que vamos con esto y pues hasta la próxima.
Sentidos inconmensurables. En el epicentro de la voluntad de sentido se encuentra el prójimo. Es en ese acto constante de aproximación en donde las manifestaciones posibles se hacen evidentes. Hay en el seno de lo realizable un eje constructivo sostenido por el ser que se orienta hacia la otredad, la cual es un destino permanente. En el trayecto de las ideas se cruzan muchas intenciones. El abordaje consciente de los pensamientos puede ayudar a descubrir lo esencial de la hora, y en ese instante es contundente la presencia de los demás, que retroalimentan lo que es. Víctor Emil Frankl, 1905-1997, neurólogo, psiquiatra y filósofo austríaco, entre sus notables escritos cita a Goethe, quien decía: "No existe ninguna situación que no pueda ser ennoblecida por el servicio o la paciencia". Estos pilares sostienen la vida, son elementales para abordar las circunstancias que acontecen. Donde hay vocación de servicio, hay alegría, como puede haber una amplia incursión de emociones constructivas. Y si la calma se hace presente, el ser se aproxima a experiencias de paz, las que generalmente se sienten, aunque sea complejo explicarlas. El profesor Frankl hablaba de los valores de actitud. En ellos habita el mundo de los sentidos. Al respecto escribió: "En efecto, no es sólo la creación, correspondiente a la capacidad de trabajo, la que puede dar sentido a la existencia. Caso en el que hablo de realización de valores creadores, ni es sólo la vivencia, el encuentro y el amor, correspondiente a la capacidad de placer o bienestar, lo que puede hacer que la vida tenga sentido, sino también el sufrimiento. Más aún, decía el maestro, en este último caso no se trata sólo de una posibilidad cualquiera, sino de la posibilidad de realizar el valor supremo, de la ocasión de cumplir el más profundo de los sentidos. En lo sensible fluye lo esencial. Los dolores potencian la actitud de sentido". Frankl, fundador de la logoterapia y del análisis existencial, sobrevivió a los campos de concentración nazis. Ese tiempo, de 1942 a 1945, también pasó. Y después vino su obra, El hombre en busca de sentido, que tendría que leerla toda la humanidad. "Pues el yo es un mar infinito inconmensurable", expresó al-Mustafa en El profeta, de Jalil Gibran, 1883-1931, poeta, pintor, novelista y ensayista libanés. Un ser con sentido se valora a sí mismo, se quiere, se honra, aprende a descubrirse constantemente, se sabe finito y susceptible ante la incertidumbre cotidiana, entiende que crea y construye, se relaciona y genera vínculos respetuosos. Es que al valorarse puede hacerlo hacia los otros, que también son un mar infinito e inconmensurable.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Universidad de Guadalajara. Desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.